Estrategia Intelectual presenta el programa Planeación Intelectual con el conductor Vicente Ortiz Justiz. Comenzamos.
Él es egresado, al igual que su servidor, de la ESCA del Instituto Politécnico Nacional. Ha tenido diplomados en planeación regional y presupuestos por programas, formulación y evaluación de proyectos de inversión. Es coaching de negocios, coordinación y de control de actividades de empresas, supervisar la aplicación de estrategias de auditoría, elaborar estrategias de negociaciones, conferencista en temas de administración, negocios y fiscales. Ha manejado proyectos de inversión como fábrica de camisas de vestir, proyectos de plantas de productos alimenticios, cría de becerros en engorda, proyectos de florícula, molino de harina integral, proyectos de desarrollo en general, frutícola de durazno. Fundador y socio de empresas de excelencia en bienes y servicios S.A., Screening, cooperativa de servicios profesionales y principalmente es coaching de negocios de Caminos Posibles S.C., Hidalgo Consultores, Biotecnología para Floricultura, Grupo 2000, cooperativa de capacitadores y en general de muchas empresas más. A él lo invitamos porque pues él tiene un tema muy particular del cual pues mi experiencia es poca, pero conocemos la gran importancia que tiene este tema de hoy. Nuestro tema de hoy es coaching de negocios, coaching empresarial. Bienvenido, Francisco. Bienvenido. Te hago un poquito de lugar porque ahora nuestra cámara quedó un poco así, disminuida, vertical. Pero bueno, ya estaremos en plática para que te vaya conociendo la gente que nos está viendo en vivo a través de Face y que a la vez también nada más nos están escuchando por la página de internet de estrategiaintelectual.com. Pues amigos, pues la primera pregunta, explícanos a todos nosotros que mucha falta nos hace, ¿qué es el coaching empresarial y qué abarca el coaching empresarial?
Si me permites, antes que nada quisiera agradecerte la invitación. No he tenido la oportunidad en otras ocasiones, pero ahora que lo tengo, te lo agradezco infinitamente que me incorpores a estas pláticas que seguramente van a ser de interés para todos los que están en la contaduría y auxiliándose de los contadores para llevar a cabo a buen puerto y logrando sus objetivos en las empresas. Para responder la pregunta, el coach de negocios es una de las profesiones que ahora estamos tomando los contadores. Y digo básicamente los contadores porque nosotros manejamos las herramientas para acompañar al dueño o director de las empresas para que logre sus objetivos y junto con sus objetivos empresariales también sus objetivos personales. Porque es lógico que un buen empresario no solamente tiene satisfacciones respecto de cómo está logrando sus objetivos en la empresa, sino también los lleva a su ámbito personal. La idea de esto es que los contadores hemos servido de alguna manera como consejeros, como consultores en muchos aspectos, pero hoy día estamos apoyando mucho a los directores de empresa porque tenemos el feeling y manejamos de por sí las cifras que miden los resultados de las empresas. Es por eso que nos hemos incorporado ahora en lo que se llama coaching, que es la acción de coachar, de ayudarle al empresario a que logre sus objetivos. Este proceso, básicamente, quiero hacer un resumen porque es un poco complicado, no es tan sencillo, pero se inicia con una entrevista con el empresario para llegar a determinar cuáles son sus necesidades de apoyo. Estas necesidades pueden ser desde el diseño de un plan de trabajo para que ahí se determinen cuáles son las intervenciones. ¿Qué debe entenderse por intervenciones en coaching? Un apoyo con preguntas poderosas para reencauzar la acción directiva del empresario, para que éste tenga más claro en qué está faltando o qué áreas de oportunidad no está atendiendo debidamente.
Ahí me nace una pregunta. Sí. Hemos dicho muchas veces que la mayoría de las empresas se consideran en México empresas chicas y medianas, o sea, empresas familiares. Yo creo que ese tema es muy importante y yo creo que ha de ser mucho más difícil para ti trabajar que a lo mejor si hicieras esta labor en los Estados Unidos, por ejemplo. Porque aquí en México, al ser empresas familiares, muchas veces el empresario viene con muchos elementos, muchas, digamos, tabús y problemas familiares que los quiere convertir al negocio y muchas veces no sabe ni lo que pretende o a dónde quiere llegar con su negocio.
Efectivamente, maestro. Una de las cosas muy importantes que dijimos en el inicio es que el coach no solamente le ayuda al empresario al logro de los objetivos de su empresa, sino también personales, porque efectivamente el gran número de empresas en México son empresas familiares. La primera intervención que hace un adecuado coach es que le diga que las empresas familiares tienen dos vertientes, la personal y la empresarial. La empresarial es para que logre sus objetivos y que se trate a los familiares como colaboradores sin tomar en cuenta esas partes afectivas que a veces son negativas y a veces conflictúan a la empresa.
Sí, claro.
Y los problemas de la familia a veces los llevan a la empresa y los problemas de la empresa los llevan a la familia. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es diferenciar perfectamente los campos de acción. Entonces esa es una de las grandes posibilidades que tiene el empresario de saber distinguir y poner cada cosa en su lugar.
Ok, pues sí, es que realmente yo pienso que desde ahí ya empezamos a hacer una labor en el coaching, yo creo que bastante importante, yo diría la base, y desde ahí ya nos desprendemos a toda una logística de procedimientos. Claro. Así lo estoy entendiendo.
Sí, no, y es que así debe de ser, porque tenemos la experiencia de otros países en donde efectivamente el vínculo familiar nada tiene que ver con las responsabilidades que cada uno de los integrantes en la empresa debe cumplir. Y cuando esto se da, entonces es una sinergia muy interesante, porque llegan a casa, o están en casa, o en reuniones familiares, y realmente están más a gusto, porque saben que esa es uno de los subproductos que se da teniendo una empresa sana. Y teniendo una empresa sana también se tienen unas relaciones familiares muy adecuadas.
Si partimos ahorita, me estás platicando de esa entrevista con el empresario, ese análisis de sus inquietudes. Evidentemente, como en una auditoría normal, muchas veces no se confiesan del todo y uno tiene que hacer un poquito la labor detectivista y detectar ciertas anomalías en cuestiones de diferencias o ubicar como que uno le encuentre un poquito más de la verdad de lo que está diciendo el empresario. Pero partiendo de ahí, entendiendo que ya hiciste un diálogo con el empresario, que ya identificaste la problemática, ese coaching empresarial lo llevan en general los que se dedican a esto, lo llevan a los trabajadores, o simplemente empiezan a trabajar primero con el empresario a nivel dirección o a nivel personal.
Definitivamente el proceso es primero con el empresario, porque para todos es muy claro que la cabeza es la que dirige todo lo demás. En cualquier organigrama, si el director de la empresa está mal, seguramente que los empleados van a hacer cosas inclusive contrarias a las que están haciendo o que deben de hacer. El director de la empresa tiene que tener una actitud no solamente de dirigente respecto a saber transmitir las instrucciones, tener una comunicación efectiva con ellos, sino también comunicarles ese entusiasmo que tiene por lograr los objetivos, porque al final de cuentas los objetivos del director de la empresa van a ser los objetivos o las metas que logre todo el equipo de trabajo. Entonces, resumiendo y puntualizando sobre la pregunta, se inicia con el director de la empresa para conocer si realmente él tiene algunas problemáticas que estén afectando la buena dirección del negocio, que no esté haciendo lo adecuado y que por ende los trabajadores tampoco tengan claridad en el logro de sus metas, en que tampoco estén debidamente alineados con los objetivos de la empresa.
Ok, ahora, ¿podríamos o podrías decirnos tres problemas principales que tú detectas en el empresario y que como consecuencia de esos problemas repercuten en los trabajadores como para no encontrar el rumbo?
Sí, bueno, nosotros sabemos que aquí en México la administración de empresas ha sido muy joven, muy reciente. Los contadores prácticamente ayudábamos a los hijos de los empresarios o a los empresarios empíricos que llegaban y tomaban un negocio porque tenían mucha habilidad en el desarrollo de determinadas áreas de trabajo. Sin embargo, el contador fue el que les apoyó para decirles, tus resultados están siendo de tal o cual manera, las ventas están siendo mal, etc. De hecho, nos volvimos muchas veces sin tener la definición de coach de negocios, nos volvimos en su entrenador y indicarle en dónde estaba teniendo problemas el empresario. Entonces, regresando a que el empresario tiene problemas, sí, porque hasta recién se hizo la carrera y la capacitación para que los empresarios supieran dirigir una empresa. Es decir, que estuvieran muy claros del proceso administrativo, de la planeación, de hacer una organización adecuada, programar, ejecutar, evaluar y hacer ese círculo virtuoso en donde, siguiendo los pasos adecuados, completándolos en forma correcta, se llegan a lograr los objetivos y las metas de la empresa. Pero te comento otra cosa, muchas de las veces los empresarios ni siquiera tienen muy claro cuáles son sus metas a lograr, y ahí es donde el coach ayuda mucho a decirle, bueno, si tienes estos antecedentes, si tu empresa tiene estos resultados, vamos a ver cómo hacerle para que logres no solo esos resultados, sino que mejores tu capacidad, que alinees a tu equipo de trabajo para que logres más metas. Porque si no, ¿qué va a pasar? Pues que te va a comer la competencia. Eso es lo más que ha ocurrido aquí en empresas, porque también acuérdese, maestro, que muchas de las pequeñas empresas que se inician tienen una vida muy corta, porque el empresario con mucho entusiasmo se anima, consigue dinero o bien el producto de su liquidación lo invierte en un negocio y emprende con fuerza, energía y demás, pero al final se da cuenta de que eso no le es suficiente. Necesita otras herramientas para hacer de su microempresa, de su empresa mediana, algo más productivo que sustente la actividad por un periodo un poco más grande, ¿no? Y de ser así, bueno, pues hacerla inclusive más, no solamente microempresa, sino mediana o hasta gran empresa, ¿no?
Pues de hecho, ahorita con lo que me estás comentando, hay dos cosas que me vienen a la memoria. En toda mi actividad profesional me ha tocado iniciar, ya perdí la cuenta cuántas empresas, pero sí me acuerdo de una persona que quiso poner una boutique. Entonces empezó por rentar el lugar, por comprar aparadores, por los maniquíes, que sus computadoras, se mandó a hacer tarjetas personales, o sea, infraestructura, y nunca evaluó, y prácticamente se acabó su capital y nunca invirtió en inventarios. Imagínate qué le pasó a los 3 meses de renta.
No, pues que no.
Ya no podía cumplir. Esto me te lo tomo como referencia, como ejemplo de lo que me acabas de decir. Empiezan con un ímpetu desmedido y prácticamente truenan. Más que por no decir que este negocio funciona, por decir no pude, no supe, el mercado no se dio, esto no es negocio, y mil explicaciones. Pero a veces también el exceso de entusiasmo sin un watching de negocios, prácticamente el entusiasmo puede llevar al caos en un segundo. Y en el otro punto que tomaste es de que hemos sido los contadores en un momento dado, sin saberlo y sin tener la experiencia, hemos sido coaching, y yo creo que a los dos nos pasó en algún momento dado que la convivencia tanto con el cliente, que al rato éramos su consejero matrimonial, su asesor personal, y vámonos a la cantina para que él nos cuente sus penas y desahogarse, y cuando le haces una declaración de impuestos, cuando le haces todo su trabajo, ni te dice nada, pero cuando lo acompañaste y lo escuchaste, te da las gracias, y entonces sí es un magnífico contador, sin darse cuenta que dentro de la parte de la contable, no porque fuera además una amistad, estábamos haciendo en ese momento, se abre para que tengamos la oportunidad nosotros de darle asesorías, recomendaciones, y si bien le tocamos tema personal, pues lo vamos encarrilando a que piense en su negocio, que de ahí va a estar bien. Entonces ya éramos una especie de entrenador, como acabas de decir hace un rato. Pero reitero la pregunta, si bien esa es una problemática, ¿cuáles podríamos decir, enumerando en tres, principales problemas que te has encontrado precisamente con estas gentes, como cuando te vas involucrando con ellos?
Los principales problemas es, reitero, es la empresa familiar, que no ha sabido definir bien sus funciones y sus ámbitos de acción. El segundo punto es que el empresario muchas veces es muy exitoso en áreas, por ejemplo, de ventas, y piensa que es vendiendo puede resolver las áreas de finanzas, las áreas de producción, etcétera, etcétera. Porque recordemos que la empresa es un ente que tiene diferentes áreas de trabajo y que a veces se requiere cierta especialización. Y el problema, segundo que apunto, es que a veces el empresario quiere ser todólogo.
Sí.
Y la verdad es que los negocios y el ámbito en que se está viviendo con tanto cambio, sí se requiere de apoyo de otras personas. Yo también tengo casos típicos en donde un excelente ingeniero electrónico puso una empresa apoyado con una institución de muchísimo prestigio, que es el Instituto Politécnico Nacional. De su incubadora salió entusiasmadísimo, puso su negocio de celdas solares, pero cuando llega con nosotros a que le expliquemos cómo debe manejar su negocio, pues se fue con la idea que sí, pero como no tenía la práctica, al hacer sus presupuestos le fallaron mucho algunas cosas. Una partida de imprevistos, por ejemplo, que todo tenía que ser deducible, etcétera, etcétera. Cuando se enfrenta ya a la realización de sus trabajos, porque este era un joven con muchísimo conocimiento en todo lo que era la cuestión electrónica.
Técnico, perfectamente.
Técnico, extraordinario, porque cuando nos explicaba, a todas luces denotaba una especialización muy importante. Pero ya para manejar el negocio sí tenía su problemática, porque no era muy dado a cerrar los círculos, iniciar un proceso y saberlo terminar para que pudiera él evaluar tanto en lo técnico como en lo financiero. Y entonces ahí es donde se le disparaban los costos, después de que inclusive se le dio una asesoría para elaborar sus presupuestos y demás. Entonces ahí también está el otro punto que para mí es muy importante, el que un empresario no es todólogo y debe aceptar con humildad que tiene que tener apoyos por otras personas. Como el deportista de alto rendimiento que no tiene su coach que le indica dónde está fallándole ciertas cosas, pues así también los empresarios deben hacer eso.
Sí, nos enfrentamos mucho a que dicen, a ver, tú encargas de esto, pero el que decide aquí soy yo todo.
Sí.
Okay. Esa palabrita es un problema a resolver, yo creo que muy fuerte.
Otro punto es que hay empresarios que porque creen que al amigo le fue bien, puso un negocio de esto, ellos quieren imitarlo. Pero aquí también tenemos que tomar en cuenta que lo que uno se dedica tiene que hacerlo con mucho gusto, con mucha pasión. Si el señor puso un negocio de tacos o de comida y le ve excelentemente bien, es porque a él le gusta hacerlo. Entonces le pone pasión, le pone mucho gusto y se nota. Entonces él sí es exitoso en su negocio, claro, apoyado con otras áreas de la empresa. pero si lo fundamental es que lo que hagamos lo hacemos con pasión, seguramente que sí se va a tener éxito. Pero lo malo es que hay personas que dicen, ah, pues él puso ese negocio, yo también le voy a hacer, pero no es lo mismo. Lo principal es tener mucha pasión por lo que quieres hacer y que te gusta hacer y que se te da, porque cuando se te da ya no se vuelven problemas, sino se vuelven satisfacciones todo lo que tengas que resolver en tu empresa.
Muy buena expresión, los problemas se vuelven satisfacciones. Es una frase, yo creo que deberíamos de grabárnoslas todos, porque hay que pensar, vamos a convertir este problema en una satisfacción, dándole una herramienta.
Una buena, adecuada solución.
Adecuada solución. Bueno, pues partiendo de que ya hablaste con el empresario, digamos que logró convencerse, vamos a decirlo así, primero de la necesidad del coaching, de que sea su asesor personal, su consultor constante, porque pues yo creo que cuando hablamos de coaching quiere decir estar con él, detrás de él, en todas sus necesidades, asesorándolo, consultándolo, y él consultándolo también a uno, y ok, maneja las directrices de acuerdo a lo que debe de ser ya con el empresario. De ahí, ¿qué sigue en la empresa?
¿Qué sigue en la empresa? Bueno, se hace un plan de trabajo después de que se detectaron las necesidades, después de que se establecieron algunos objetivos para lograr metas, y se hace un seguimiento. O sea, el plan de trabajo se hace en función de que tampoco invada sus funciones de dirección, pero que sí esa dirección ya tenga una guía. De hecho, es conveniente mapear las partes en donde debe él intervenir para solventar o mejorar esas áreas en donde ha tenido él ciertos descuidos. Entonces, ese plan de trabajo que se hace lleva acompañamiento y lleva seguimiento por parte del coach. Es decir, ¿estás haciendo esto? Sí. ¿Te acuerdas que en esta parte había que reforzar? ¿Lo estás haciendo? Sí. Entonces es un coadyuvante, el coaching se vuelve un coadyuvante del logro de las metas del empresario.
Okay.
Esa es la parte que es interesante y da mucha satisfacción.
Si vemos que en un momento dado se van cumpliendo esa directriz en cuanto a que va a la par, siéndole la memoria, el constante adecuación como se van presentando las cosas, y hay una satisfacción en ese camino, ese coaching empresarial, ¿en qué momento aterriza directamente en el trabajador?
Bueno, el trabajador de alguna manera ve
el cambio,
el efecto, porque si él veía que antes el empresario no tenía cuidado en tal o cual cosa, y que de repente el empresario va y ve cómo hace los procesos y le dice, oye, ¿en qué te ayudo? No, porque es el director general, no debe tener la humildad, vamos a regresar a eso. Es su empresa, y es el responsable, inclusive, de que los trabajadores hagan bien las cosas. Entonces, él debe acercarse para ver que lo que él logró haciendo mejor la dirección de su empresa permee en las áreas de la empresa. Con el gerente de ventas, tener reuniones muy específicas y muy claras para que el coaching que él recibió también lo haga. Y a veces sí auxiliarse del coach que lo está coachando a él, coachy se llama. Y entonces viene después con el de producción, viene con el de finanzas, etcétera, etcétera. Y los trabajadores, seguramente que ya alineados en esa dinámica, nueva dinámica de trabajo o renovada dinámica de trabajo, seguramente que van a ser más copartícipes tanto del entusiasmo como del resultado y como de las responsabilidades que cada uno debe tener, porque aún el barrendero en una empresa tiene una función importante que cumplir, tiene que quitar, maestro, la cáscara de plátano, porque si no se puede caer el cliente que llega a visitarnos.
Claro. Sí, detallitos como eso, expresado de esa manera. Bien, amigos, antes de continuar aquí con nuestro amigo, dándole un poquito de descanso, le recordamos que pues, Nuestro correo electrónico planeacionintelectual@gmail.com está a su disposición para cualquier comentario de lo o observación que hagan tanto al programa como a nuestro invitado especial del día de hoy. Y por otro lado, pues aprovecho ahorita el foro para recordarles que el día 10 de octubre tendremos un curso gratuito de planeación, introducción a la planeación fiscal, que impartirá su servidor. Lo pondré en mi página personal de Face y también en Twitter, en Brochure, ¿cuál es el otro? Se me olvidó, pero bueno, en las redes sociales estaremos registrando la fecha y el lugar del curso de introducción a la planeación fiscal, que lo ofreceremos gratuitamente para todos los interesados en el tema, invitarlos y que participen y vayan adentrándose en estos temas diferentes que estamos tomando en el programa. Y bien, por otro lado, pues también les recordamos, hoy no traigo aquí para enseñárselo físicamente, el disco que tenemos ya de los cursos de contratos como soporte fiscal y medios de defensa a través del contador público, que hemos hecho énfasis de que pues lo pueden adquirir con nosotros o directamente en Estrategia Intelectual, en la radiodifusora que está en la ciudad de Puebla, comunicándonos a los teléfonos de la misma y de alguna manera en los eventos que la propia Estrategia Intelectual esté llevando a los diferentes lugares. Bien, bueno, pues regresando ya después de breve comercial, pues te hago una otra pregunta. Una pregunta ahí tierna. ¿Por qué? Porque conozco tu sapiencia, conozco todo ese conocimiento que tú tienes. Y es una pregunta que independientemente me la he hecho en lo personal. ¿Cómo te ayudaría en este coaching empresarial algo que sé que tú manejas bien, el Eneagrama?
Sí, qué bueno que comentas esto, porque para el coaching se tienen varias herramientas que son de dos tipos. Por ejemplo, las que ayudan en la administración, los presupuestos, tener bien alineado la parte de el régimen fiscal, etcétera, etcétera, la producción, la cobranza, etcétera, etcétera. Pero en lo personal manejamos, yo básicamente, aunque tengo ya algunos conocimientos de otras técnicas de coaching, el coaching ontológico, del coaching que ahora está muy, muy de moda utilizar la programación neurolingüística, particularmente yo utilizo una herramienta que es poco conocida, pero que ha dado muy buenos resultados, que se llama el Eneagrama. El Eneagrama es una figura que nos dice que el ciclo, que es un círculo, tiene inserto un triángulo, que es para saber tomar bien las decisiones en forma equilibrada y que causen los efectos que uno busca. Y tercero está un heptagrama que define las personalidades. Es bien interesante que la aplicación de este modelo de conocimiento de la energía, de la esencia de cada persona, responde a qué es en lo que mejor se desenvuelve la persona. Es decir, para hacerlo un poco más coloquial, los siete enanos son los siete tipos de personalidades, y esas personalidades hacen un equipo, un juego muy interesante, porque cada uno tiene sus propios intereses, tiene sus propias habilidades que ya la tienen de forma natural. Es decir, una persona que tiene ya la esencia de ser proactivo, de estas personas que se levantan a las 6 de la mañana y que dicen ya, vámonos, ya amaneció, todo eso, son personas que pueden estar dirigiendo perfectamente todos los procesos productivos, que no se atasque en ningún lado la línea de producción y que él llegue con su energía y con su actividad a que se libere todo. Hay otras personas que son más listas para las ventas, y todo el Eneagrama te define que, por ejemplo, puede haber un buen administrador porque sabe cómo manejar los recursos. Puede haber un excelente vendedor porque sabe cómo quitar los argumentos para que no lo compren, o inclusive hasta plantearte las cosas muy bonitas, porque los que tienen intrínseco la esencia del vendedor tienen también la ambición por delante, y ellos entre más vendan, obviamente más ganan. A veces ganan los vendedores más que los propios directores de la empresa, tú lo has podido constatar. Luego tenemos personas que les gusta más la calidad en el servicio y siempre están buscando la forma mejor de hacer las cosas con el mínimo esfuerzo. También está el que hace el esfuerzo para que todo salga bien. También el que todo lo programa para que no se quede ningún cabo suelto. También existe el que te decía que le gusta evaluar la parte completa del proyecto, del proceso, de todas las fases. Y él tiene una característica muy especial. Te dice en qué estás mal, pero te lo dice de una forma tan cómoda que tú le aceptas que estás cometiendo ciertos errores, corriges y todo es armónico. Y nos falta el más importante, el empresario, el líder nato, al que todos nos cae bien y que no sabemos por qué, porque trae una bioenergía que todo compatibiliza con todos y todo lo nos lo dice y lo seguimos. Es un líder que trae una esencia compatible con todas las esencias de los demás. Y eso lo podemos ver en las figuras de los siete enanos. Si leen completa la obra, se van a dar cuenta que estaba el Doc, Tontín, Gruñón, etcétera, etcétera, y que coincide con los tipos de personal que tengamos y que, pues lo queramos, no, así nacemos y tenemos una misión de vida con base precisamente en esa esencia que, con la que nacemos.
Entonces, partiendo, me hablas de siete diferentes tipos de personalidad.
Básicas.
Con esas básicas, de alguna manera existe mezcla de ellos, pero preponderantemente el que ya trae algo trae una de esas siete.
Efectivamente.
Y partiendo de esa característica de su personalidad, es sobre la cual en el coaching hará un análisis para ubicarlo a lo mejor en el puesto adecuado.
Efectivamente, esa es la herramienta que te permite exactamente eso.
Y digamos que en esa parte sería una parte como para ti, como coaching, para poder identificar a la persona dónde podríamos ubicarlo.
Sí.
Y después de ello, a lo mejor una especie, un planteamiento de programación neurolingüística para que de alguna manera explotara a esa persona. Como consecuencia o digamos que un planteamiento distinto.
Maestro, estás tocando un punto muy importante. Una cosa es que nazcamos con una tendencia a hacer ciertas cosas, a tener ciertas habilidades, y otra cosa es esa parte que la programación neurolingüística resuelve. ¿Por qué? Porque cuando nacemos traemos ya nuestro bagaje de objetivos, de energía y de intereses. Inclusive para el aprendizaje, cada uno de nosotros le pone énfasis a determinadas materias de interés. Es lo que uno está demandando como persona, con tu esencia, demanda cierto conocimiento.
Se lo hubieras dicho a mis maestros para que no me dieran matemáticas.
Sí, bueno, pero la sociedad, los alumnos, los maestros hacen que los alumnos y sobre todo los familiares, los padres, tenemos mucha responsabilidad cuando queremos que el hijo haga ciertas cosas, cuando que le cuesta mucho trabajo porque no trae intrínsecas las habilidades para desarrollar eso. Queremos que un joven que es sumamente mental sea excelente en los deportes.
Exacto.
Eso no es posible. La educación también tiene que enfocarse para que cada quien aprenda lo que su esencia, lo que su espíritu demande, porque te lo aseguro que va a ser exitoso en eso. Pero, regresando a la falsa personalidad, que es como nosotros determinamos, aquellos troqueles que la sociedad, los padres les dicen a los hijos, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacer lo otro, y le llenan al individuo de unas partes que en el estudio del cerebro se le llama engrams. Los engrams son programaciones mentales que le dicen al niño, tú tienes que hacer esto porque tu papá era esto. Y entonces se queda con eso. Pero realmente él lo que quiere es ser, vamos a decir, bailarín. Pero tú lo pusiste a ser médico y no se encuentra bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Efectivamente, utilizar la programación neurolingüística para quitar esos engranes y que se libere. Otro libro que a mí me gusta mucho ejemplificar en mis pláticas es El Caballero de la Armadura Oxidada.
El Caballero de la Armadura Oxidada.
Porque resulta que el caballero de la armadura oxidada es campeón en muchas batallas, pero cuando llega a la parte íntima, que es la familia, empieza a llorar porque no lo acepta, y lo peor, él tampoco se acepta. Y ya cuando se libera, ya se libera y no se va al vacío, sino se va a la realización sublime de su ser. Y entonces ahí es lo que debemos buscar también en las empresas, que los empresarios no estén batallando con algo que no pueden ser, y que en todo caso se dejen auxiliar, valga la analogía, por el otro enano, ¿no?
Exactamente.
Y ya juntos los siete enanos con Blancanieves, que es el alma, que es el objetivo, que es el centro de atracción de los siete enanos, pues hagamos una fiesta bonita, ¿no?
Alguna vez hemos escuchado a algún empresario que ha dicho: no soy buen empresario porque yo sea bueno o inteligente, sino porque me rodeé de las personas adecuadas.
Efectivamente, esa es la parte que nosotros buscamos en apoyo a los empresarios que recurren a nosotros.
Que realmente eso sea, no explotarlo de él, pero pues indicarle que para poder funcionar necesitamos el apoyo de gente especializada, enfocada en cada una de las áreas que necesite o que en un momento dado su empresa por sí misma requiera.
Así es, exactamente, lo has dicho.
Tengo perfectamente más. Aplicado a lo que estamos platicando, también me viene otra cosa a la memoria, y no deja de ser una plática y consulta particular. En el mundo de las artes marciales, durante años veíamos a competidores buenísimos, que cuando estábamos en, digamos que en el área o en la escuela o en el cuarto, por decirlo de alguna manera, donde se entrenaba, divinos, pero se parecían gacelas para moverse. Cuando se presentan en un gimnasio como Juan de la Barrera, donde empiezan a ver 5, no sé, 1000 gentes o las que lo estén viendo, empieza el pánico escénico.
Sí.
Y entonces ese pánico escénico hasta entorpecía los movimientos de la persona, inclusive lo llevaba a perder la competencia. ¿Qué atacamos ahí? ¿El coaching cómo podría funcionar de esa manera?
El coaching también se sirve por una herramienta que utilizamos con mucho éxito, que es el instructivo del ser humano. Él podría haber tenido, el ejemplo que estamos analizando, todas las habilidades
para
técnicas y gusto por hacer gimnasia, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando llega a otro escenario en donde se sabe visto, se sabe vigilado, trae por ahí algún problema, que es el pánico, el miedo al ridículo.
Exacto.
Y ese miedo al ridículo inhibe muchas de las facultades. Entonces, ¿qué es lo que habrá que hacer? Es armonizar su centro emocional, que le permita potencializarse, empoderarse y poder manifestar lo que él sabe hacer, darle seguridad de que no importa que lo vean, él tiene que hacer lo que sabe hacer, que no tema que lo critiquen. Finalmente, la calificación que le van a dar no es más que una apreciación que van a hacer de su trabajo, pero que él tiene que quitarse ese problema, que sí ayuda también la programación neurolingüística, a quitarse el miedo al ridículo. Y ese miedo al ridículo no es exclusivo de eso, muchas personas así lo hacen, así lo ven. Y
sí, yo puse el ejemplo porque lo viví durante 20 años con excelentes alumnos competidores, incluyéndome. No era la misma reacción que teníamos cuando estábamos en la escuela que cuando íbamos a competir.
Así es.
Hasta que no nos daban el primer tancazo y nos calentábamos, entonces sí nos olvidábamos y seguíamos.
Claro.
A lo mejor ahí fue ese era el detonante como para romper el esquema, lo que nos rodeaba, concentrarnos a lo que íbamos y entonces sí a cobrarnos el trancazo. Sí, pero lo viví mucho, por eso tomé ese ejemplo, porque sí, son más de 25 años que me tocó ver profesores, alumnos míos, en diferentes disciplinas, llámese judo, karate, en la que gustes, en la que los vi que precisamente se me achicaban demasiado y no sabía yo cómo sacarlos. Casi no querían salir del vestidor al área de la competencia. Y no tenían miedo a la golpiza. Créeme que el golpe o la tranquiza, el salir hospitalizado, no les espantaba.
Sí, efectivamente a mí me pasó también en la infancia que yo era excelente memorizador. De hecho, tengo técnicas para memorización y me sabía perfectamente el poema para que en las festividades patrias saliera yo al kiosco de mi pueblo a recitar un poema bellísimo a los niños héroes. y cuando veo a la cantidad de pueblo ahí en el kiosco, pues me dio un susto tremendo.
Un bloqueo,
de tal manera que me sujeté del barandal y no me salieron las palabras hasta después que me dijo la maestra: no es cierto que te da mucha emoción decir cómo los niños héroes, mito o cierto, defendieron el castillo de Chapultepec. No, pues sí, pues dijo así. Y bueno, fue como me salió ese poema, que después de eso me mereció un aplauso, no generalizado porque seguía aquí yo con un poco de nervios, ¿no? Uh-huh. Pero eso es muy interesante, cómo armonizando los centros de comando que tenemos los humanos y que también es parte de lo que yo doy en mi coaching de negocios, es el instructivo del ser humano. Tenemos centros de comando intelectual, emocional,
motriz
e instintivo. Y esos cuatro centros de comando, si no los sabemos manejar, unos a otros se bloquea, hay una palabra, boicotea. Uh-huh. Se boicotean. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente eso, alinearlos para que se manifieste el ser como es, como debe ser.
Muy interesante, sí, yo creo que eso es fundamental, porque cuando hablamos de pánico escénico, miedo al ridículo, timidez como consecuencia de ello, pues ahí rebota también en otra cosa, en inseguridad. Y esos elementos en su conjunto muchas veces, pues sí, te encauso, te cuacheo, pero luego muchas veces, ¿de qué le decimos al entrenador? Pues sí, usted está del lado de la barrera, pero yo soy el que estoy aquí adentro. Entonces, de allá afuera es muy fácil decir, échame porras, tú le sabes, pero pues el que me está pegando es el de allá enfrente, ¿no? Entonces, en realidad, ya cumplió una labor por fuera el coaching, y por otro esquema, eso es lo que me acabas de mencionar. Previo a ello, la parte interna que ya lleves de entrenamiento con esos comandos, uh-huh, porque son los que realmente te van a resolver ahí adentro. Ya a lo mejor el entrenador que te esté gritando afuera, como la selección mexicana, nada más hace sus berrinches solos, porque los jugadores ya están. Lo que tuvieran que motivarse, ya se motivaron. Lo que tuvieran que hacer sus comandos para tener la capacidad y no rehuir y enfrentar lo que están, su actividad que están realizando, ya lo hicieron. El otro quiere componer la situación y pegar gritos, que hazle aquí, yo creo que ya ni le hacen caso.
Sí,
ya, cuando ya estás dentro de la jugada, ya es otra cosa. Lo que no hiciste antes, ya creo que en ese momento a veces es difícil,
es,
¿no?
Es difícil de superar.
Entonces, eso, pongo estos ejemplos porque los que no es que ya estemos saliéndonos del mundo empresarial, pero es que las reacciones de alguna manera, la necesidad de esos comandos que tú hablas, las reacciones de inseguridad, timidez, miedo al ridículo, están también en el escritorio.
Así es.
Están también a la hora de un vendedor, de expresarse. Sobre todo me ha tocado con gente que, contadores, que no ejercen, pero que se dedican a vender libros de contabilidad, uh-huh, o libros fiscales. Se acercan con uno, este le va a servir para que usted comprenda esto, titubean. ¿Por qué estarle diciendo a la persona que va a aprender, a lo mejor, un tema que ya sabe? Y sí, como es contador, que está diciendo, dice, pues, ¿cómo le vendo a un contador?
Claro.
Entonces, ahí entra una timidez justificada, una inseguridad también justificada, pero que hay un desconocimiento de las necesidades de esta persona.
Pero puedo decirte que un sacerdote que entiende perfectamente el Padre Nuestro, se lo puede recitar y comulgar con el mismo Papa.
Sí, claro, por supuesto, eso sí.
pero hay que tener esa seguridad para hacerlo, ¿no?
Exactamente. Pues eso es, amigos míos, lo que estamos tratando de transmitirles a ustedes, que vean que hay herramientas que nos pueden ayudar para un mejor desempeño, tanto de nuestros clientes. Muchas veces nosotros somos asesores, como platicaba yo en un principio, cuántas veces no coachamos en la cantina a nuestro cliente, en un restaurante, en una junta privada, pero somos asesores de unas materias, asesores financieros, asesores fiscales, economistas, en corporativos, de litigio, de derecho, pero no la más importante, que a veces no pensamos que es lo más importante, no sabemos coachar a la persona al ser, y para eso están especialistas en la materia, y no lejos de ello, la razón de mi programa de invitar aquí a nuestro amigo Francisco Arellano es que no solamente es un especialista en la materia, sabe de la materia, y que, ¿saben qué? Es contador público, y por eso se suma más a las especialidades, a las áreas de oportunidad, para que inclusive él pueda inclusive dar cursos o capacitar a nuevos coaching siendo profesionales de la contaduría pública, que a su vez, una vez desenvueltos en esta materia, coachen a sus propios clientes. Entonces realmente es un área de oportunidad para todos los contadores públicos, aquellos que sientan que no tenemos campo de acción, no sientan otras cuestiones. Este trabajo es, yo creo que uno de los más importantes que requieren los empresarios. Si todos los empresarios tuvieran un coaching, yo creo que a los asesores fiscales, asesores jurídicos, se nos haría más fácil que comprendieran o que siguieran nuestras instrucciones cuando el señor ya tiene, digamos, el entrenamiento suficiente como para saber lo que quiere, a dónde quiere llegar, cómo llegarlo, y saber comprender y escuchar al profesionista especializado. Ya nos dijo, seríamos parte de los 7 enanitos que estaríamos alrededor de este coaching empresarial.
¿Cómo andamos de tiempo?
Estamos muy bien, ahorita seguimos. Bien.
Yo quisiera regalarles a los escuchas de este interesante programa el instructivo del ser humano. Ese instructivo del que hablamos, de que hay 4 centros de comando, y curiosamente los grandes sabios ponen en el vulgo herramientas interesantes, importantes para que viva bien, y el instructivo del ser humano está en la baraja. Uh-huh. En la baraja española podemos encontrar las espadas como representativo del centro de comando intelectual. En las copas está el centro emocional. En los bastos está el centro instintivo, ese que en forma automática controla las emociones, las necesidades fisiológicas. Y curiosamente, en los oros está la psicomotricidad, esa psicomotricidad que hace que aquel que domina bien la parte de sus habilidades en los deportes son los que más ganan. Claro. Y ahí tenemos a los deportistas que ganan más que algunos presidentes de la República.
Por supuesto.
Así es. Ahí tenemos a Messi, ahí tenemos a Tiger Woods, sí, etcétera, etcétera.
Increíble.
Bueno, y ahí está el instructivo del ser humano para,
claro que sí,
nuestra audiencia.
Pues, mandamos saludos ahí a Tabasco, que nos están escuchando desde allá. Saludos a la contadora Justina Sánchez, al arquitecto Gregorio Sánchez y a nuestro amigo Jaime Fernando Lizola, que nos están haciendo un favor de estar al pendiente de nuestro programa. Esperemos que todo lo que estamos platicando sea de utilidad para ustedes, que lo hacemos con mucho entusiasmo y con mucho cariño. ¿Qué más nos puedes decir en 5 o 8 minutos? Tú platícanos algo interesante más allá de lo que yo te pueda preguntar. Tú danos algo así como los 7 enanos, alguna anécdota que tú consideres que de alguna manera sea ejemplar para motivar al contador público para que se involucre en esta parte que, pues, prácticamente no lo hace.
No lo hace. Bueno, hay muchísimas cosas, y lo que pasa conmigo es que si me das cuerda, no le paro. Entonces esos 8 minutos podrían ser insuficientes.
Bueno, pues lo dejamos bien para un segundo programa, ¿no?
Bueno, bien, pero básicamente yo lo que sí les quisiera decir es que una de las cosas importantes en la vida es estar presente en el aquí y en el ahora, y hay que estar observando todo lo que sucede para de alguna manera interiorizarlo, capitalizarlo y hacer lo que tenemos que hacer. Si nos observamos, vamos a ver para qué somos buenos. Ahí vamos a detectar nuestra verdadera vocación. Porque de otra manera, si nos dejamos llevar a veces por las necesidades y nos metemos a trabajar en algo que no nos gusta, sí va a ser un trabajo. Y va a ser, ahora sí, que ganarse los pocos pesos con el sudor de la frente, y no va a ser tan redituable que si nos observamos, detectamos para qué somos buenos y lo ejercemos con mucha pasión, con mucha dedicación y con mucho gusto. Y eso va a ser un alimento que después el salario que ganemos va a ser creciente. Va a llenarnos además la satisfacción de que venimos a este mundo a servir a los demás. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con lo mejor que tenemos. Una de las cosas que se utiliza mucho en las herramientas de la administración es el análisis FODA, para ver cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades y ver las oportunidades y a qué somos sensibles en este mundo. Eso, ese FODAS, efectivamente, es un producto de un conocimiento de sí mismo. Y cuando los autores y los que han hecho utilización de esta herramienta se ponen a hacer ese ensayo, ese vaciado en ese formato, se van autoconociendo. Okay. Y se van desarrollando mejor. Yo se los recomiendo mucho que lo hagan, que hagan su FODA personal y que vean en qué pueden ser. Y por qué no renunciar quizás a lo que están haciendo y empezar algo con mucha pasión, con mucha dedicación y con la seguridad que lo que están haciendo no solamente les va a dar dinero, eso va a ser consecuencia de las grandes satisfacciones de hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno se le da la gana.
Exactamente, esa es la palabra mágica, hacer lo que a uno se le da la gana.
Y qué triste. Y es cuando uno realmente gana.
Es cuando se dice que lo que es hobby se convierte en la profesión ideal.
Claro.
Porque lo que yo hacía, quería yo descansar en mi hobby y resultó que mi hobby ese lo hice sin ninguna presión, sin ninguna coacción, sin ninguna necesidad de cumplir con nadie. Lo hice con gusto, con pasión, con dedicación y a lo mejor me volví más profesional en el hobby que en la profesión que originalmente estaba yo realizando.
Hay que preguntarle a Hugo Sánchez, que fue estudiante para
odontólogo.
Odontólogo, ¿no? Y después fue una estrella mundial del fútbol.
Bueno, exactamente.
No me tocó coacharlo, pero me hubiera dado mucho gusto sacarlo de su consultorio médico y decirle, sigue jugando fútbol, que lo haces muy bien.
Hubiera sido, pero divinamente. Sí, bueno, ¿qué otra cosa, qué otro ejemplo podríamos decir ya casi como para terminar nuestro programa y agradeciendo, porque pues ya veo ahorita algunos comentarios, que realmente este es un tema, se presta, como dices tú, para explotarte horas y horas y horas. No solamente en pláticas, sino ya aplicado en los cursos que tú das. Dinos tú, ¿qué cursos se dan? O más bien directamente, ¿qué cursos tú das?
Bueno, básicamente los que son relacionados a la profesión, me gusta transmitir de forma sencilla a los no contadores qué es la contabilidad, una herramienta valiosa para valorar, tomar decisiones y encauzar bien los negocios.
Díselo a mis clientes que me están viendo que no nos hacen caso.
Bueno. Sí. Segundo, una de las cosas que creo que puede ser muy útil para todos es que viajemos por la vida sin tantos problemas que nos han puesto la sociedad. Los mexicanos no triunfan, no es cierto, somos triunfadores, pero hay que creérnosla. Que tú naciste para seguir en el consultorio de papá, que era este doctor, ¿no? Pues a mí me espanta la sangre, ¿no? Que nos liberemos de todos esos tabús y todos esos engrams que nos han impuesto la sociedad, los amigos, o que nos los hemos ante nosotros mismos puesto como posibilidad de que solo así puedo ser triunfador en la vida. No es cierto. Ser triunfador en la vida es ser en sí mismo, autoconocerse y ser lo que uno es, no pretender lo que otros son.
Sin duda alguna. Ese es el primer paso.
El primer paso.
El primer paso.
Además, para ser feliz, que es el último objetivo y el mejor y más grande que tenemos en esta vida.
Ser feliz.
Y también en la otra.
Y también en la otra, ¿dónde es? ¿Allá arriba o allá abajo? ¿Dónde caigamos?
Sí.
¿Dónde caigamos? No. Qué interesante así estos temas que estamos platicando aquí con Francisco Javier Arellano. Francisco Javier, ya te bauticé, ¿no? Sí, ¿verdad?
Sí, está bien. Francisco Javier Arellano.
Es que nada más siempre le digo Arellano, el contador Arellano y Francisco Arellano. Y ahorita se me estaba olvidando el otro. De tantos años ya de convivir, pero luego me falla hasta los las contracciones de los nombres. En fin, pues mira, yo quiero hacerte unas últimas tres preguntas. Ya te pregunté sobre el Eneagrama, que obviamente lo manejas perfectamente bien. De hecho, hemos platicado fuera de programa en muchas ocasiones y me has dado una excelente cátedra del tema. Me has platicado mucho de programación neurolingüística y cuestiones ya de ese tema. ¿Qué otra herramienta más?
¿Qué otra herramienta más manejamos? Mira, no es que manejemos la herramienta en sí misma, sino que Nos gusta mucho escuchar y aprender de la gente y regresarle lo que las experiencias que uno tiene. Eso podría decirse que es un análisis transaccional, uh-huh. en donde en el Enneagrama nosotros lo vemos como una retroalimentación. ¿Qué pasa cuando tú tienes un compañero de trabajo, de profesión, que no te llevas muy bien? Lo que está pasando ahí es que lo que no te choca, te checa, te choca. Y por eso es que él, el prójimo, es el que puede ser tu maestro. Por eso es muy interesante y muy importante dialogar, como lo estamos haciendo aquí, como se puede hacer en otros ámbitos y otros muy diferentes temas, el intercambio de opiniones, porque hay una regla que no todos sabemos todo, pero entre todos sí podemos resolver muchos problemas, porque unimos nuestros conocimientos, habilidades, y por esa razón logramos objetivos comunes, por esa razón vivimos en sociedad, por esa razón los equipos que logran éxitos, Barcelona y los brasileños, etcétera, es porque comulgan con objetivos comunes, pero cada quien haciendo lo que le corresponde. Eso es para mí maravilloso y me ha dado un muy buen resultado en el transcurso de mi vida y lo recomiendo mucho a todos.
Pues casi casi se convierte como el lema del programa. Tus palabras son de filosofía, quedarán grabadas y después las pondré en línea para transmitirlas constantemente, para que también inclusive a mí me recuerden esos puntos que estás diciendo. Amigos míos, pues ya prácticamente estamos al final del programa. Hoy en lo particular este programa se me hicieron 5 minutos, ojalá y a ustedes se les haya hecho interesante lo que platicamos, les motive a involucrarse en esta área. A los colegas que, bueno, si quieren contactar a don Francisco Javier Arellano para tomar cursos con él o capacitarse con él o que los apoyen sus negocios como coaching, pues me pueden mandar un regalito, ya saben, nuestro correo electrónico planeacionintelectual@gmail.com y o por Face o por Twitter pueden hacer seguirme y poner algunos comentarios y con gusto yo los pondré en contacto aquí con Francisco, que él, pues yo creo que los atenderá con mucho gusto. Por otro lado, pues dándole las gracias por su presencia, por aceptar la invitación a este programa. Cumplo las expectativas que yo quería de traerles a una persona que en un área de oportunidad muy fuerte, una muy importante, que la profesión contable puede participar en ella y que se convierte en una más de las posibles acciones del contador público en diferentes campos de trabajo, campos de acción. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos. Me despido de ustedes. Gracias, Javier.
Gracias, maestro.
Cuídate mucho. Estamos. Y te agradecemos de antemano. Y bueno, pues cualquier cosa lo estaremos invitando para próximos programas. Muchas gracias, que pasen muy buenas tardes. Hasta pronto, hasta la próxima dentro de 15 días.
Gracias por escuchar la emisión del programa Planeación Intelectual. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.